y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa, Teología para el Diario Vivir.
Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Estamos estudiando el libro de Levítico. Hoy daremos inicio al estudio del capítulo 1, versículo 1. El estudio para el día de hoy lleva por título El Dios de Levítico. Emmanuel, Dios con nosotros. Para poder entender el libro de Levítico correctamente, necesitamos entender al Dios que dio este libro. Levítico habla de Dios descendiendo para vivir entre nosotros. Pero hay un problema en esto debido a quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dios es santo y nosotros pecadores. El libro de Levítico trata de cómo tratamos con este problema. El libro nos muestra que la respuesta no está en nosotros, sino en Cristo. El Dios de Levítico, de todas las ceremonias, fuego y sacrificios, es Emmanuel, Dios con nosotros. En el estudio de hoy vamos a ver tres puntos importantes que encontramos en este versículo 1 de Levítico capítulo 1. En primer lugar, vamos a ver que el Dios de Levítico es el Dios que llamó a Moisés. Levítico 1:1 dice: Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. Al leer Levítico 1:1, debemos familiarizarnos con quién es este Dios. Se le describe como Jehová. En hebreo, el nombre Jehová tenía cuatro letras, la Y, la H, la W y la H. A menudo se denominaba tetragramatón, que significa nombre de cuatro letras. Luego se agregaron vocales al tetragramatón antes del siglo VI, ya que en el idioma hebreo no tienen vocales, dando el nombre Yahweh, que se transcribe más comúnmente en nuestro idioma como Jehová. Debemos tener en cuenta que cuando en nuestra traducción de la Biblia aparece la palabra Señor en mayúscula, significa Jehová. Jehová es el nombre de Dios más sagrado y santo para los judíos. Ellos tenían gran temor de contaminar su santo nombre, y por eso se negaban a pronunciarlo, sustituyéndolo con el nombre Adonai. Ellos temían tanto quebrantar el mandamiento de Éxodo 27. Para entender el llamado de Dios a Moisés, vayamos por un momento al libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 15. En este pasaje se registra por primera vez el encuentro de Moisés con Dios. Y viene la siguiente pregunta a nuestra mente. ¿Cómo se le presentó Dios a Moisés en Éxodo 3? Se le presentó mediante una teofanía. ¿Y qué es una teofanía? Una teofanía es una manifestación de Dios en la Biblia, que es tangible para los sentidos humanos. En su sentido más restrictivo, es una aparición visible de Dios en el periodo del Antiguo Testamento, con frecuencia, pero no siempre, en forma humana. Aquí vemos a Dios tomando la forma de una llama de fuego en medio de una zarza, que aunque la zarza ardía, no se consumía. Observe la reacción de Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 2 dice, «Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego», en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El escritor llama nuestra atención sobre cuán sorprendente fue este espectáculo, incluso para Moisés. Dios se le apareció milagrosamente en una zarza ardiente que no se consumía. Para aquellos de nosotros que estamos más familiarizados con este pasaje, tendemos a pasarlo por alto al referirnos a este pasaje como Moisés y la zarza ardiente. Pero si leemos detenidamente, veremos que no se trataba de un arbusto cualquiera que estaba en llamas. Era Dios mismo revelándose a Moisés. Esto nos recuerda que no debemos pasar por alto estos importantes detalles. El Antiguo Testamento está lleno de teofanías que muestran a Dios revelándose. Éxodo 3, del 3 al 5 dice, Entonces Moisés dijo, Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, Heme aquí. Y dijo, No te acerques. quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios llamó a Moisés por su nombre 2 veces, y Moisés le respondió. Sin embargo, la primera instrucción de Dios a Moisés en el versículo 5 fue una orden de no acercarse. ¿No es esto paradójico? El Señor primero le llama a Moisés, pero inmediatamente después le dice que no se acerque. Y es que había una razón para esto. Y era que el lugar donde estaba pisando Moisés era tierra santa, motivo por el cual se le ordena a Moisés a quitarse las sandalias. Luego Dios se da a conocer a Moisés. El versículo 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué podemos aprender hasta aquí? Dios quiere que nos acerquemos a Él, pero no podemos por nuestra condición de pecadores. En nuestro texto, Dios le explica a Moisés por qué él había descendido y cómo era su carácter. Dios quería salvar a los israelitas de la esclavitud. Quería sacarlos de Egipto y conducirlos a la tierra prometida. Éxodo 3, del 7 al 12 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ferseo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés sería el instrumento que Dios usaría para sacar a su pueblo de Egipto. Observe las siguientes palabras en estos versículos. Visto, oído, conocido, descendido. Dios conocía el sufrimiento y el dolor de su pueblo en esclavitud. Dios no decidió simplemente sacarlos al azar, sino que estaba respondiendo a su dolor. Dios descendió para rescatar a su pueblo y Moisés sería enviado para esta tarea. ¿Cómo describirías a este Dios que está llamando a Moisés? Éxodo 3, 13 al 15 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Moisés le pregunta a Dios cuál era su nombre. Y él le responde, Jehová es mi nombre. Que significa, yo soy el que soy. Este nombre no solamente describe su santidad, sino también su naturaleza eterna e inmutable. Todo otro ser es dependiente de otros seres. Solo Dios no depende de nada ni de nadie. Solo el Dios de la Biblia es así. Él no tiene principio. Y a este Dios es a quien estás contemplando cada vez que lees tu Biblia y escuchas su nombre, Jehová. Este es el Dios que ve, oye, conoce y desciende para rescatar a su pueblo. ¿Es posible que este Dios te haya llamado y te conozca por tu nombre? Considera que hay un Dios que ha estado ahí desde la eternidad pasada, antes de que el tiempo exista, a través de todas las épocas. Este Dios sabe todo sobre ti. Él conoce por todo lo que has pasado y te llama por tu nombre. Si eres un creyente, has sido reconciliado con este Dios por medio de Cristo. ¡Qué asombroso es esto, verdad! Entonces, ¿cómo viviríamos nuestra vida de una manera que mostráramos que lo conocemos? ¿Habrá algo que podría asustarte o deprimirte si sabes que este Dios es quien vela por ti cada día. Solo entonces tu corazón conocerá el verdadero descanso y la verdadera paz, si realmente sabes quién es este Dios. En segundo lugar, vamos a ver que el Dios de Levítico es el Dios que habla. Vamos a leer nuevamente el versículo 1 del capítulo 1. Llamó Jehová a Moisés, y el texto dice, y habló con él. En este texto vemos a Dios llamando a Moisés y hablando con él. Y ahora, ¿qué significa esto? Significa que el Dios de la Biblia es un Dios que habla. Así es como Dios ha elegido hacer las cosas. Él ha elegido revelarse a través de las palabras, porque las palabras revelan el pensamiento y forman la base de las relaciones. Y las palabras se pueden escribir y transmitir. El Padre siempre ha utilizado palabras para comunicar su amor por el Hijo. Y lo mismo hizo el Hijo con el Espíritu. Y así es como Él eligió comunicarse también con el hombre. Podemos ver a Dios hablando en otras partes de la Biblia, como en Job capítulo 37, que dice, por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se resuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Mi estimado hermano, quisiera hacerte esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios ya nos ha hablado? ¿Cómo estamos tratando a la Biblia? ¿Estamos atesorando la palabra de Dios porque en ellas hay poder y vida? En los días en los que la Biblia nos parece aburrida, tenemos que volver a pasajes como Job 37 y recordar que hay un Dios que habla. Y Él no es un Dios cualquiera, sino que es el Dios de la zarza que arde y no se consume. En tercer lugar, el Dios de Levítico es el Dios que habita. Vamos a leer una vez más el capítulo 1, versículo 1. La palabra del Señor dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. En Levítico 1:1 leemos cómo Dios se dirigió al pueblo desde el tabernáculo de reunión. En los próximos programas estudiaremos más acerca de este tema, pero en resumen, el tabernáculo se dividía en tres partes. La primera parte era el patio exterior, con las cortinas exteriores. Ahí se encontraba el altar de bronce y la fuente de bronce. Este lugar no era limpio, sino desordenado y sucio, con gente alrededor haciendo sacrificios por sus pecados. Este era el único lugar donde el pueblo podía entrar. La segunda parte era el lugar santo, con la tienda del tabernáculo, el velo, la mesa del pan de la proposición, el altar del incienso y el candelabro de oro. En este lugar solo podían entrar los sacerdotes y solo después de una limpieza ceremonial. En tercer lugar se encontraba el lugar santísimo. Esta era la parte más íntima del tabernáculo. Allí solo podían entrar el sumo sacerdote solo una vez al año. El único mueble que se encontraba en este lugar era el arca del pacto. El tabernáculo estaba en el centro de la comunidad, y en el centro estaba el arca que simbolizaba la presencia de Dios. Israel estaba destinado a vivir con Dios como el centro de todo, y la presencia de Dios en el tabernáculo serviría como un recordatorio constante de su presencia en sus vidas. Cuando vemos cómo estaba arreglado el tabernáculo, y en las siguientes semanas veremos la ley en Levítico, y considerando nuestro pasaje de hoy en Levítico 1:1, podemos entender por qué las palabras de pasajes como Mateo capítulo 1 y Juan capítulo 1 eran tan increíbles para los judíos. Los escritores del Evangelio estaban diciendo que en Cristo tenemos algo mejor que el tabernáculo y la nube de gloria. Dios mismo se hizo carne y vivió entre los hombres en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si entendemos bien este libro, Levítico no es una lista de cosas por hacer, sino una respuesta a la salvación otorgada. Dios no salvó al pueblo de Israel solo para hacer cosas, sino que los salvó para que puedan vivir en santidad, según el carácter de Dios que les fue revelado en el libro de Levítico. Esto es exactamente igual para nosotros hoy. Hemos sido salvados del pecado, no para vivir como nos plazca, sino para los propósitos de Dios, acorde a su carácter. Este Dios santo salva porque desea una relación con su pueblo. No quiere simplemente observar desde la distancia, sino que llama y habla a su pueblo. Por eso nos entusiasma el estudio de la Biblia, porque creemos que Dios habla y lo tenemos escrito. Podemos escuchar a Dios hablar por medio de su palabra. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo estás respondiendo cuando Él te habla? Este Dios que habla también es un Dios que habita con su pueblo. Tenemos a Cristo que habitó entre nosotros y tenemos al Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. ¿Cómo cambiaría nuestras relaciones? ¿Cómo usaríamos nuestro tiempo y prioridades al conocer la verdad sobre la presencia de Dios en nuestras vidas? Hasta aquí el estudio del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida y la próxima semana seguiremos estudiando en este maravilloso libro. Que Dios te bendiga.